Y esto es el Barça, no hay término medio. Pues a intentar disfrutar hasta mañana, disfrutar el partido, competirlo e intentar ganarlo, que mañana tenemos realmente un rival muy complicado, muy difícil. Y además ha dicho Mitchell que con toda la razón, que ellos no tienen prácticamente nada a perder. Pues imagínate, ellos jugarán sin mucha presión de alguna manera, porque tienen una situación cómoda, y nosotros con toda la presión del mundo, porque hay que ganar la liga.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de noticias. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pindaz en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. En una misiva dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se solicita que Estados Unidos no realice concesiones al régimen de La Habana, sin que antes se hayan efectuado la liberación incondicional de todos los presos políticos en la isla, el fin de la represión y el respeto a los derechos humanos en Cuba, entre otros reclamos. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Rosa María Payá de Cuba Decide y el historiador Michel Lima Cuadra.
Los firmantes de la carta titulada Tiende una mano al pueblo cubano extienden el llamado a los gobernantes de las democracias del continente y el mundo.
En lugar de apoyar a ese pueblo de la única manera que se puede apoyar, que es con presión a los criminales y con solidaridad directa con la democracia en Cuba, en lugar de tomar ese camino, lo que hemos visto es a una administración que se sienta a conversar nada más y nada menos que con el Ministerio del Interior cubano. Por cierto, una organización que está sancionada por los Estados Unidos.
El motivo principal de esta misiva son las reuniones mantenidas por funcionarios del gobierno de Estados Unidos y Cuba desde 2022.
Pienso además que es una contradicción moral y legal sentarse a conversar con representantes del Ministerio del Interior previamente sancionados por el Departamento de Estado por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano.
Las organizaciones opositoras manifiestan su indignación porque en estos encuentros dicen que no se han tratado asuntos como la crisis humanitaria en Cuba.
Si Estados Unidos se sienta a darle concesiones a la dictadura cubana sin estas condiciones, lo que está haciendo es dándole oxígeno a la dictadura, aumentando la amenaza que esa dictadura es sobre este país y dejando una posición muy vulnerable, pero muy vulnerable a los cubanos dentro y fuera del país.
No olvidemos que el Ministerio del Interior fue el ente represivo encargado de la represión durante y posterior a las protestas del 11J en Cuba y que contribuyó con su terror generalizado a forzar a muchos cubanos a escapar de la isla por temor a la persecución y a la cárcel por razones políticas.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Desde el pasado 1 de octubre hasta la fecha, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha detenido a más de 4.000 extranjeros, la mayoría cubanos, que han intentado ingresar por el sur del estado de la Florida. Sobre el tema, Ricardo Quintana conversó con el portavoz de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Al Regalado.
Como una de las 50 agencias federales que integran la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección de Fronteras, realiza una de las tareas más difíciles de esta misión, según explicó a Radio Televisión Martí su portavoz, Al Regalado.
Solo para mencionar, en lo que va del año fiscal, la patrulla fronteriza ha tenido aproximadamente un poco más de 4.400 migrantes sin documentación legal para estar en los Estados Unidos que han sido detenidos por la agencia, ¿no? Y procesados adecuadamente para después ser trasladados a la custodia de ICE.
No únicamente la detención de extranjeros sin papeles en tierra, también CBP desempeña su rol por aire y por mar.
En lo que va el año también, nuestra Agencia de Operaciones Aéreas y Marítimas han detenido aproximadamente 2.500 personas en alta mar, en la cual, en la gran mayoría de los casos, son trasladados a la custodia de la Guardia Costera, que ellos proceden con diferentes maneras para procesar a los migrantes en alta mar.
La agencia federal combina la lucha contra la inmigración ilegal con tareas de combate contra actividades delictivas y objetivos que representan una amenaza para la seguridad fronteriza, económica y del transporte, así como cualquier infraestructura del país.
Muy importante también mencionar que han sido detectados poco más de 90 embarcaciones en alta mar por nuestra oficina de operaciones aéreas y marítimas. Este es un esfuerzo que se está haciendo para salvar vidas más que nada.
Regalado lamenta casos como este que nos comparte.
Tuvimos un caso hace pocas semanas atrás en la que una mamá tuvo que soltar a su bebé de un año y que perdió la vida en el mar.
De ahí que envía este mensaje a toda aquella persona que intente llegar a Estados Unidos por la vía irregular y muy en particular por la vía marítima.
Jóvenes, niños, bebés están perdiendo la vida en alta mar. Les pedimos que la piensen dos veces, que se eduquen bien. Hay otras maneras de buscar venir a los Estados Unidos, especialmente hoy en día que la administración ha anunciado que las personas que vengan de una manera irregular a los Estados Unidos de los países de Cuba, Haití y Nicaragua no serán elegibles para proceder con libertad condicional entre los Estados Unidos y tampoco serán elegibles para ciertos recursos que muchos de los migrantes de esos países vienen buscando.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Dos altos funcionarios del gobierno del estado norteamericano de Delaware han pedido un nuevo deshielo en las relaciones entre Washington y La Habana. Desde Washington DC informa Michelle Sagué.
Los secretarios de Estado y Agricultura del estado de Delaware, los demócratas Jeffrey Bullock y Michael Scus, abogaron este jueves en La Habana porque al menos se regrese a la situación bilateral entre Cuba y Estados Unidos de la fase del deshielo de la era del presidente Obama. Scus declaró en una conferencia de prensa al concluir una visita oficial a Cuba que la esperanza es que eventualmente se pueda volver a donde estaba la relación entre los dos países en los tiempos de Obama y aseguró además que hará lo posible para que esto llegue a materializarse. Indicó que le gustaría que hubiese cambios paulatinos y que en un futuro no muy lejano se eliminasen al menos las últimas sanciones que se impusieron sobre la isla durante la administración del expresidente Donald Trump. Scus opinó que el mayor obstáculo es político, añadiendo que es el mismo desde hace 60 años. Por su parte, Bullock agregó que su objetivo es mejorar las relaciones entre ambos países y encontrar formas de mejorar las vidas de las personas en Cuba y en el estado de Delaware. Mientras tanto, un nutrido grupo de organizaciones opositoras dentro de Cuba y en el exilio enviaron una carta al presidente Biden expresando su desacuerdo con lo que denominaron las políticas de apaciguamiento hacia Cuba. En la carta firmada por más de 30 organizaciones opositoras y de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, solicitan que Estados Unidos no realice concesiones al régimen sin que antes se hayan efectuado y comprobado la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión, el respeto a los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión, asociación, la libertad económica y la libre movilidad, y se den pasos definitivos e irreversibles para la realización de elecciones libres, justas y multipartidistas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, ha defendido la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del organismo regional. Frank Mora destacó que el respeto a los derechos humanos es una prioridad de la administración estadounidense. Karen Caballero amplía.
El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, defendió la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del organismo regional, recordando que la OEA tiene representación de gobiernos que han sido democráticamente electos.
Nos parece que hay una obligación de que si vamos a ser consecuentes, si vamos a realmente comprometernos con la Carta de la OEA, con la Carta Interamericana de la Democracia, si eso es la realidad, que yo creo que es la realidad y ese es el compromiso que tenemos, que países donde existen esos tipos de regímenes no deben tener presencia en la OEA.
Así lo afirmó el diplomático este jueves durante su primera comparecencia ante la prensa como embajador ante la OEA. puesto al que fue confirmado en diciembre de 2022. Esta conferencia de prensa vía telefónica tuvo como fin abordar los objetivos que la administración Biden-Harris busca alcanzar mediante la cooperación con los Estados miembros de la OEA, el organismo regional más antiguo del mundo, al que Mora calificó como una organización multilateral indispensable.
En un momento donde estamos viendo en la región la erosión de la democracia, estamos viendo violaciones contra los derechos humanos en muchos países. Es ahora, creo que más que nunca, la OEA más importante porque tiene en su carta y la Carta Interamericana de Derechos Humanos claramente demuestra el compromiso que tienen todos los países en defender, promover la democracia. Particularmente en este momento cuando estamos viendo un esfuerzo por debilitar a la democracia y violar los derechos humanos en la región.
Mora, quien se desempeñó como subsecretario adjunto de Defensa durante la presidencia de Barack Obama, destacó el compromiso del presidente Joe Biden frente a la región.
Hay que ser consecuente con el tema de derechos humanos, no solo en Nicaragua, en Cuba y Venezuela, donde los derechos humanos son sistemáticamente violados de una manera realmente extraordinaria, pero en otros casos donde vemos violaciones de derechos humanos hacen democracia. Creo que es importante que la OEA o que el sistema interamericano y que la Comisión Interamericana siguen monitoreando esos casos.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y continúan aumentando las horas de los apagones en Cuba y las autoridades anuncian que las afectaciones seguirán durante el mes de febrero. José Luis Ramos tiene los detalles.
Y hoy estamos hablando de unos niveles de afectación que el día que lo haya pueden ser de 2 y de 3 horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias, sino en el momento que ocurre.
Había dicho Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, pero no es así, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, podemos decir que la bombilla estalló, la bombilla de ilusión que nos había creado el mes de diciembre de que iban a disminuir los cortes eléctricos, pues acaba de estallar enfrente a nuestra cara y deja en evidencia dos cosas. Uno, que lo de diciembre fue una anomalía, algo voluntarioso y fabricado para intentar cumplir con una promesa, probablemente cancelaron o pararon lo que queda de la industria nacional, y vaya usted a saber las atrocidades que se cometieron para lograr no afectar al sector residencial, y que también las bajas temperaturas con la consiguiente falta de necesidad de encender los ventiladores, los aires acondicionados, contribuyó a eso. Ahora mismo estamos de vuelta a nuestra realidad, que son los apagones.
Las últimas 2 semanas del mes de diciembre y en la primera de 2023 no se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en la isla, según la empresa estatal Unión Eléctrica. La situación responde a una mayor disponibilidad, reportó la agencia EFE. El ministro anunció que los apagones regresarán en febrero, coincidiendo con mantenimientos en las termoeléctricas.
Eso significa que van a coincidir, en algún momento van a coincidir mantenimientos, sobre todo en el mes de febrero, hasta ahora.
Hay personas que se quejan de que se produce el apagón sin previo aviso.
Y nos estamos dando de bruces con la realidad de un país que no tiene termoeléctricas ni infraestructura para poder satisfacer la demanda energética de las casas, no solamente del sector residencial, sino también del sector industrial productivo y las oficinas estatales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La crisis social y política en Perú se prolonga y el efecto de los bloqueos de carreteras comienza a sentirse también en diferentes regiones del país. Desde Lima, detalles con Silvia González.
Las tensiones siguen creciendo en el Perú y las protestas persisten junto a los bloqueos de carreteras en más de 10 regiones de las 24 del país. Pero a pesar de esto, la presidenta Dina Boluarte ha negado su intención de renunciar al cargo y lo ha hecho en varias ocasiones y por el contrario ha pedido una tregua que no ha sido posible y pese a esto ha seguido enviando delegaciones de alto nivel para dialogar con los grupos de protestas que se niegan a conversar.
Nosotros desde el inicio estamos buscando diálogo con las regiones que están dentro de estas protestas con violencia. Hemos enviado a Puno a nuestro ministro, el gobernador no ha querido recibir. Luego hemos mandado una comisión de alto nivel, no prosperó.
El reporte de fallecidos en los actos de violencia que se cometen en las marchas sigue aumentando y esto origina que algunos ministros presenten sus renuncias, ocasionando cambios en un gabinete que tiene poco tiempo de trabajo. Y el ministro de Economía, Alex Contreras, dijo:
todos los ministros queremos estar al 100% para seguir trabajando por el Perú. Pueden haber cambios que vengan del premier o de la presidenta, incluso puede ser que alguno no se sienta al 100% y es mejor dar un paso al costado para darle la oportunidad a otros. Es absolutamente normal considerando el contexto.
Esta crisis política que vive el Perú también ha traspasado las fronteras, originando el retiro del país de algunos embajadores. El último caso es el embajador de Honduras, Jorge Alejandro Raffo Carvajal, en respuesta a la posición de la presidenta de su país, Xiomara Castro, de desconocer el mandato de la presidenta Dina Boluarte. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por la situación del país e hizo un llamado para realizar investigaciones imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia. En tanto, esta semana se ha empezado a reportar la escasez de algunos productos en los mercados, particularmente agrícola, que proceden de las zonas bloqueadas, y también se empieza a sentir la falta de gas licuado, principal combustible para vehículos y uso doméstico en regiones como Cusco, Arequipa, Tacna, Puno y Madre de Dios. Silvia González, Voz de América, Perú.
Manifestantes y policías marcharon en la capital haitiana para protestar contra los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en la nación caribeña que sufre el recrudecimiento de la violencia.
Manifestantes y policías marcharon el jueves en la capital de Haití por los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en el país que sufre el recrudecimiento de la violencia. Colocaron barricadas en Puerto Príncipe, un día después de que pandillas que tienen el control de buena parte de Haití y se financian de secuestros extorsivos atacaron la sede de la policía en un poblado al norte del país y mataron a 6 policías. Los manifestantes intentaron asaltar la oficina del primer ministro Ariel Henry y entraron en la pista del aeropuerto internacional de Toussaint-Louverture hasta interrumpir el tráfico aéreo. El miércoles, 2 agentes fueron asesinados y luego otros 4 fueron arrastrados hacia las afueras de la estación de policía, donde fueron ejecutados. Desde el comienzo de año, 14 policías han sido asesinados por pandillas armadas. Haití sufre una creciente crisis política y económica, provocada en parte por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Según el último informe de la ONU sobre Haití, la fuerza policial sigue sobrecargada, sin personal ni recursos.
Y un cabildo nacional moviliza a los bolivianos y a la oposición. Está dando un paso al gobierno para que libere a los presos políticos. Desde La Paz amplía Carmen Julia Luján.
Multitudinarias movilizaciones en las 9 ciudades capitales de Bolivia conformaron un cabildo nacional para exigir la aprobación de una ley de amnistía para la liberación de más de 180 presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Y fue precisamente en esa ciudad donde se aprobó impulsar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce, si en un plazo máximo de 90 días la ley de amnistía no es aprobada.
¿Están todos de acuerdo? Exigir al gobierno de Luis Arce Catacora que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos en Bolivia.
El vocero presidencial Jorge Richter aseguró que esta movilización busca, a través de la palabra amnistía, disfrazar la búsqueda de impunidad, y dijo que en el caso del gobernador Camacho y otros, la amnistía no procede por tratarse de procesos por terrorismo, y agregó:
lo que quiere es que el presidente del estado, porque hay una movilización, se tenga que ver obligado a violentar la normativa jurídica de nuestro país. Están buscando de una u otra manera poder asegurarse impunidad.
Representantes de las organizaciones sociales enfatizaron que la amenaza de revocar el mandato del presidente Luis Arce debe poner en alerta a las instituciones gubernamentales, porque se estaría intentando dar un golpe de estado. Pascola Prado, ejecutiva de la organización Bartolina Sisa, dijo:
para nosotros las decisiones que hayan tomado, primero que no son vinculantes, ¿no? Y segundo que son inconstitucionales. Nosotros no lo vamos a permitir y yo creo que se debe tomar cartas en el asunto.
Entre otras resoluciones del Cabildo Nacional en Bolivia, se destacan el pedido de una reforma judicial, la defensa de la democracia, el rechazo a la nueva malla curricular educativa, entre otros de nivel más regional. Carmen Julia Luján, Voz de América, Bolivia.
Y terminamos en Venezuela, ya que las expectativas de diversos sectores de la sociedad civil son bajas respecto a los alcances de la visita de un alto funcionario de las Naciones Unidas que ha comenzado hoy su periplo por este país. Carolina Alcalde amplía.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, inició una visita oficial a Venezuela donde mantendrá encuentros con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, Defensores de derechos fundamentales, representantes de grupos de víctimas, integrantes de agencias de la ONU y diplomáticos. La visita ocurre tras la aprobación en primera discusión de una ley que, según la sociedad civil, amenaza con ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales. Y aunque para diversos sectores hay pocas expectativas sobre la visita del funcionario, para activistas como Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, la visita de Turk es positiva porque podrá constatar la realidad de las violaciones a los derechos fundamentales.
Y particularmente nos parece muy oportuna esta visita de cara a lo que pareciera ser ya una clara estrategia de limitación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente de las que nos ocupamos de los derechos humanos, con miras a su posterior neutralización, es decir, para que no podamos seguir haciendo nuestro trabajo.
En tanto, Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales, que ha encabezado las más recientes protestas de educadores, espera que la visita del alto comisionado sirva para que se exponga el rol importante y fundamental de las ONG en el país.
Me parece una visita muy oportuna, sobre todo en estos momentos donde el país está en la calle exigiendo salario decente, donde, bueno, nos hemos organizado en cada rincón de Venezuela para visibilizar la realidad que tenemos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la visita obedece a una invitación del presidente Nicolás Maduro y reiteró su disposición de dialogar ampliamente con el funcionario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco ha pedido hoy no olvidar ni negar el asesinato de millones de judíos perpetrados por el régimen nazi de Alemania al conmemorarse el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En un mensaje publicado vía Twitter, el pontífice dijo que el exterminio de millones de personas hebreas y de otras religiones no puede ser ni olvidado ni negado. No puede haber fraternidad sin arrancar primero las raíces de odio y de violencia que han alimentado el horror del Holocausto, escribió el Papa. Hoy se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que murieron unos 6 millones de judíos a manos del régimen nazi de Alemania y de la liberación en 1945 del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, también afirmó hoy, con el motivo de este día, que la indiferencia y el odio siguen matando casi un año después de iniciarse la invasión rusa de su país.
La indiferencia y el odio siguen matando. Eso aseguró el viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
Hoy, como siempre, Ucrania honra la memoria de millones de víctimas del Holocausto. Sabemos y recordamos que la indiferencia y el odio matan. La indiferencia y el odio siempre son capaces de crear el mal juntos por ellos mismos. Por eso es tan importante que todos los que valoran la vida muestren determinación cuando se trata de salvar a aquellos a quienes el odio trata de destruir.
El mandatario ucraniano, que es judío, no mencionó explícitamente a Rusia ni la invasión de su país en su mensaje. Moscú no deja de acusar a Ucrania de estar dirigida por nazis que tratan de exterminar a los rusófonos para justificar su invasión. Y el presidente Vladimir Putin lo repitió el viernes. En un comunicado afirmó que olvidar las lecciones de la historia lleva a la repetición de terribles tragedias y que prueba de ello son los crímenes contra civiles, la limpieza étnica y las acciones punitivas organizadas en Ucrania por quienes definió como neonazis.
Amnistía Internacional ha denunciado que la orden judicial en Rusia para liquidar al grupo de Helsinki de Moscú es ilegal. Rusia se está hundiendo cada vez más en una crisis de derechos humanos a medida que el desdén compulsivo y el miedo a los derechos humanos y a quienes los promueven se convierte en política de Estado, declaró Amnistía. Amnistía Internacional añadió que el desmantelamiento por parte de las autoridades rusas del grupo de los derechos humanos más antiguo del país pasará a la historia como un acto vergonzoso. Y a propósito, fiscales rusos han prohibido Medusa, un portal de noticias popular e independiente en ruso, afirmando que plantea una amenaza para la seguridad del país.
El jueves, la oficina del fiscal general afirmó que había clasificado a Medusa como una entidad indeseable, incrementando la presión sobre la página web. Un comunicado explicó que sus actividades plantean una amenaza para los fundamentos del orden constitucional y la seguridad de la Federación Rusa. El sitio independiente, fundado en 2014, tiene su sede en Letonia para eludir la censura en Moscú. Las autoridades rusas han lanzado una campaña de presión, cerrando o suspendiendo los medios de comunicación independientes desde el inicio de la invasión a Ucrania. El acceso a páginas web de medios radicados en el extranjero se ha restringido. Rusia ya había clasificado a Medusa como un agente del extranjero en 2021.
El secretario de Estado de los Estados Unidos prepara visita la próxima semana para El Cairo, Jerusalén y Ramala. Estará para reunirse con altos funcionarios y abordar temas de interés para la seguridad de la región. A propósito, las Naciones Unidas han lamentado con preocupación que persiste el continuo ciclo de violencia entre Israel y Palestina.
El coordinador especial para el proceso de paz de Oriente Medio manifestó hoy su profunda preocupación y tristeza por el continuo ciclo de violencia en los territorios ocupados de Cisjordania. Tor Wennesland señaló que la muerte de 9 palestinos este jueves en la ciudad de Jenin durante una operación de las fuerzas israelíes representa otro crudo ejemplo de esta situación. El diplomático noruego destacó que desde el inicio de año se siguen sucediendo los altos niveles de violencia y otras tendencias negativas que protagonizaron 2022. Wennesland indicó que es crucial reducir las tensiones de inmediato y evitar más pérdidas de vidas humanas. Asimismo, instó a las autoridades israelíes y palestinas a rebajar las tensiones, restablecer la calma y evitar nuevos conflictos.
Entre tanto, las autoridades chinas deben liberar de inmediato y retirar todos los cargos contra todas las personas detenidas por participar en las protestas del Libro Blanco contra el gobierno, ha señalado Human Rights Watch. Las autoridades también deben cesar el hostigamiento de los abogados y amigos de los manifestantes y la censura de la información relacionada con las protestas en las redes sociales, ha indicado la organización en un comunicado de prensa. En noviembre de 2022, miles de personas en toda China, incluso en ciudades como Shanghai, Beijing y Wuhan, salieron a las calles para protestar contra las estrictas medidas del confinamiento por el COVID-19. La muy querida y recordada Dolly Parton estrena un álbum de rock y Stevie Nicks se prepara para su nueva gira en los Estados Unidos. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo. Alejandro Escalona.
La cantautora estadounidense Dolly Parton confirmó que Elton John estará en su nuevo álbum de música rock titulado Rockstar y que ella y Paul McCartney están haciendo una nueva versión de Let It Be de The Beatles. Annie Lennox y Stevie Nicks también estarán en el nuevo álbum de Dolly Parton, que saldrá en octubre. Bittersweet es el nombre del tema que Dolly Parton grabará con Stevie Nicks. Es de Dolly Parton, por cierto, esa canción. Stevie Nicks saldrá de gira a partir del 15 de marzo para realizar varios espectáculos individuales, comenzando en el Climate Pledge Arena de Seattle, estado de Washington. Luego se presentará en el Legacy Arena en Birmingham, Alabama, el PNC Arena en Raleigh, Carolina del Norte, y en el KFC Yum de Louisville, Kentucky. Las entradas para los espectáculos de Stevie Nicks salen a la venta hoy viernes 27 de enero. Paralelamente, Stevie Nicks estará de gira con Billy Joel, la primera vez que ambos artistas comparten escenarios, y esa gira va a comenzar el 10 de marzo en Los Ángeles, California. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta el lunes.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les dice gracias y continúen con nuestra programación. 24 horas al día para estar bien informado de lo que pasa en Cuba y el mundo sin censura.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.